ya el ministro hizo buena parte de mi trabajo en realidad, porque por lo menos en la enumeración preliminar de las reformas estructurales ya fue dando, bueno, los principales lineamientos de cada una de las reformas. Aquí simplemente vamos a pasar un poco de revista de lo que hemos hecho desde que anunciamos esas reformas aquí en ALBE en el mes de mayo hasta diciembre. Son 7 meses para reformas estructurales que requieren espacio de diseño, de comprensión de la situación, de valorar alternativas, ¿verdad? Y de cosas que van a implicar seguramente modificaciones en el ámbito legal, ¿verdad? Estamos hablando de un plazo relativamente corto. De todas maneras, creemos que estamos avanzando a buen ritmo en estas cosas. Y creo que es entonces una buena oportunidad para pasar revista, reitero, a cómo es el estado de situación en este sentido. Vamos a destacar los principales aspectos en los cuales estamos avanzando en estos primeros meses. En primer lugar, los cambios a nivel del sistema financiero. En segundo lugar, los trabajos de reforma en materia de administración tributaria y del régimen tributario. En tercer lugar, los avances que se están ya realizando y los que se están previendo para el sistema previsional. En cuarto lugar, eso muy breve, la parte de el manejo de los pasivos públicos, ¿verdad?, el endeudamiento público. Y en quinto lugar, algunas reformas que ya estamos iniciando y promoviendo a nivel de la mejora en el clima de negocios y en la promoción de inversiones. Con respecto a los cambios en el sistema financiero, aquí está planteada la necesidad, ya fue largamente fundamentada en múltiples instancias, de un rediseño institucional del Banco Central, ¿verdad? La crisis del 2002 de alguna manera ayudó a visualizar, ¿verdad?, debilidades en materia del diseño institucional, tanto en materia de los aspectos de política monetaria como en aspectos de regulación en el sistema financiero. Estamos trabajando con miras a presentar antes de que termine el año, o sea, antes de que termine este mes, una propuesta, un proyecto de ley que implica la institucionalización sana, adecuada desde nuestro punto de vista, de cómo se inserta entonces la política monetaria y la regulación financiera en las actividades de las agencias de gobierno, en particular en las del Banco Central, con modificaciones y reformas que entendemos imprescindibles a efectos de dar una perspectiva adecuada de largo plazo y consolidar aspectos de estabilidad y credibilidad en esta materia. Esto va a implicar también modificaciones a la interna del Banco Central, en particular en lo que refiere a la centralización de la regulación financiera, es decir, a una visión consolidada, ¿verdad?, referida a la regulación y la supervisión de los bancos, del mercado de capitales, de los fondos, de los administradores de fondos previsionales y de los mercados de seguros, de manera de aprovechar sinergias, de manera de entender que los conglomerados financieros también actúan con una lógica centralizada y por lo tanto la regulación debe seguir esa lógica centralizada a efectos de entender por qué estos mercados financieros evolucionan como evolucionan y cuáles son las medidas que generan los mejores estímulos y los mejores incentivos para el desarrollo de los distintos mercados financieros. A su vez también está planteada la necesidad de conformar un organismo en materia de resolución de bancos insolventes. Hoy por hoy, ustedes saben que desde la ley del año 2002 se planteó la conformación de una superintendencia de protección al ahorro bancario a nivel del Banco Central. También hemos discutido en diversos ámbitos y largamente la necesidad de que en la medida que existen conflictos de objetivos y conflictos de interés, digamos, entre la política monetaria, el regulador financiero y el organismo que debe actuar en materia de seguros de depósitos o fondos de garantías de depósitos y la necesidad de fijar reglas para actuar en situaciones en donde existen bancos con problemas de solvencia. Bueno, se hacía necesaria entonces la separación institucional de este ámbito con respecto al Banco Central. La propuesta del proyecto de ley sobre el cual estamos trabajando prevé esta separación institucional, tratando de dotar a este nuevo organismo de la fortaleza institucional necesaria y dándole también los recursos y los instrumentos necesarios, no solo para que actúe como morgue de bancos, tal como está previsto en la ley actual, sino que también pueda actuar como hospital de bancos, es decir, que tenga mecanismos que faciliten procesos de adquisición y de fusiones, de manera de aprovechar, obviamente, las capacidades instaladas y los buenos activos y pasivos que tienen bancos que, si bien tienen problemas de solvencia en general, tienen, obviamente, muchas partes aprovechables. Y, por lo tanto, ese rediseño, esa conformación de este nuevo organismo va a ser algo también que va a estar incluido en el proyecto de ley antes de fin de año. La importancia de entonces de fortalecer la red de seguridad financiera, entendemos, debe ir por las vías que acabo de mencionar. A su vez, estamos, ya anunciaba el señor ministro el trabajo que se está iniciando con respecto al tema del banco hipotecario. Se está también trabajando en claras mejoras de eficiencia a nivel del Banco de la República y del Banco de Seguros, ¿verdad? O sea que creemos que la mejora y las ganancias de eficiencia en materia de los bancos estatales son un elemento relevante, dado el peso que tienen los bancos públicos en los distintos mercados financieros, y que a su vez hemos también contribuido, creemos, a este proceso de consolidación del mercado y a un proceso de generación de mayor competencia en los mercados financieros a través del proceso de la generación del nuevo banco comercial, proceso que ha dado buenos resultados hasta el momento, que seguramente en los primeros meses del año 2006 terminará de consolidarse, una vez que todo este proceso de certificación y revisión de la calidad de los compradores y de los directorios y de la alta gerencia que debe realizar el Banco Central culmine, ¿verdad? Vamos entonces a tener finalizado ese proceso de venta que nosotros vemos como muy positivo por razones diversas, ¿verdad? Continuaremos también con el estímulo a nuevos productos financieros, ¿verdad? Creo que un poco la vedette de este año ha sido la proliferación de fideicomisos como instrumento de canalizar ahorro, de buscar formas alternativas de financiamiento para emprendimientos de diversa naturaleza. Ya Fernando Lorenzo hablaba del avance en la desdolarización de algunos de los aspectos centrales de la macroeconomía. También vamos a estar promoviendo e impulsando el proceso de desdolarización en general en la economía, obviamente evaluando y sopesando que este proceso debe darse de manera sana, adecuada y consistente con otros objetivos de la política económica. En materia de administración tributaria, se adelantaba también por parte del señor ministro el avance que en nuestro sentido, en nuestra perspectiva, tiene el haber desarrollado e implementado la reforma a nivel de la Dirección General Impositiva, con el régimen de dedicación total, de dedicación exclusiva para los funcionarios, una cuestión que parece de perogrullo, pero que increíblemente en la historia del Uruguay no era la norma, era más, ni siquiera era la excepción, o sea, no existía, ¿verdad? Y que a su vez va a tener que estar siendo, y ya está siendo, complementada esta lógica de reestructura funcional con la necesaria capacitación y la incorporación tecnológica que permita no solamente mejorar la gestión de la DGI, pues, cuyos resultados ya estamos viendo, sino también preparar a la DGI para un nuevo sistema tributario, el cual vamos a conversar ahora en unos minutos. Por primera vez, también creemos, se ha dado una clara, se ha mostrado la clara convicción de la decisión política de que coordinen efectivamente los organismos de fiscalización y contralor en el país, ¿verdad? También eso es algo que desde mucho tiempo atrás se viene hablando, pero entendemos que esa es la primera vez que esto se encara con verdadera decisión política. También los resultados están empezando a ver, a partir de un trabajo más estrecho en materia de capacitación cruzada, en materia de coordinación de acciones de fiscalización, en materia de complemento de información entre la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social, la Dirección Nacional de Aduanas, el Banco de Seguros del Estado, y el área de inspección de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es bastante natural ver que quien evade o quien está en el informalismo en materia impositiva, también lo está en materia de aportes a la seguridad social, también lo está en materia de condiciones laborales, también lo está en materia de seguros de accidentes de trabajo, etcétera. O sea, estamos convencidos de que este trabajo genera sinergias, es beneficioso para todos, combate la evasión y principalmente el informalismo. Y reitero, ya está mostrando resultados, ¿verdad? Los buenos resultados que este año está mostrando la DGI, el BPS, ambas cosas las explicó muy bien el economista Lorenzo, y yo quiero agregar también la Dirección Nacional de Aduanas, que está teniendo un crecimiento récord de recaudación este año, ¿sí? No se explican solo por el crecimiento del producto, el crecimiento del empleo o el crecimiento de las importaciones. Estas mejoras de recaudación van más allá de eso y, por lo tanto, ¿verdad?, tenemos que deducir que esta mayor coordinación entre estos organismos también está dando resultados. Mucho se ha hablado estos días sobre la reforma tributaria, ¿verdad?, sobre la necesidad de tener un sistema tributario que apunte a una mayor equidad, y acá decimos equidad en el sentido vertical, es decir, en el sentido de que haya una mayor contribución a la sociedad por la vía impositiva para que el Estado pueda cumplir las funciones que la sociedad le asigna por parte de aquellos que más capacidad contributiva tienen. También una mayor equidad a nivel de los distintos sectores de la economía. Una mayor eficiencia en el sistema, que pasa tanto por facilitarle la vida a los organismos de contralor como facilitarle también la vida a los contribuyentes. Y coherencia y estímulo a la inversión productiva, al ahorro y al empleo. Hemos anunciado más de una oportunidad que los pilares de esta reforma tributaria se basan en la simplificación de la estructura, en la racionalización de la base impositiva para los principales impuestos que integren la nueva estructura. Claramente, y una cosa obviamente distintiva de este gobierno, la introducción del impuesto a la renta de las personas físicas, en un marco de un enfoque dinámico de responsabilidad social, fiscal. Es decir, en un marco de entender que el nuevo sistema tributario debe garantizar el criterio de suficiencia en la recaudación, debe garantizar una recaudación que le permita al Estado continuar brindando las funciones que tiene encomendadas, pero que no congele la situación desde el momento cero, que en la medida en que uno debe ser cauto en el momento de una reforma para que no se produzcan estas disrupciones, ¿verdad?, en las funciones del Estado, no necesariamente esa sea una situación que se congele en el largo plazo, sino que a medida que la recaudación responda a la nueva estructura y se vaya mejorando en ese sentido, se puedan también ir continuando los cambios en el sistema tributario por la vía de reducir algunas alícuotas, por la vía de eliminar más impuestos, por la vía de reducir también las transferencias de las empresas públicas al fisco. Los principales lineamientos de esta reforma tributaria, simplemente los voy a enumerar porque es algo que creo que en las últimas dos o tres semanas ha sido la vedette de la discusión pública, pero está constituido por la eliminación de 15 impuestos en el momento inicial de la reforma, en el momento de vigencia, con perspectivas de seguir eliminando impuestos, como decía recién, a partir de un principio de fuente territorial, es decir, que tributen todas las rentas generadas en el país por distintas fuentes, la disminución de la imposición a la renta empresarial, de manera sensible, ¿verdad?, la inclusión de todas las rentas en un impuesto a la renta de las personas físicas y no solamente las rentas del trabajo y algunas rentas del trabajo que son las que se graban hoy, la disminución sensible también de la imposición al consumo, acá estamos hablando obviamente de la eliminación del COFIS y de la reducción de puntos porcentuales en el IVA básico y sobre todo en el IVA mínimo, y una mayor equidad sectorial en función de con respecto a los aportes patronales a la seguridad social. Se plantea un sistema que llamamos dual, en el impuesto a la renta de las personas físicas, que implica un tratamiento diferencial para rentas de capital y del trabajo, ¿verdad? Aquí un poco la idea es que a nivel internacional los sistemas duales están proliferando porque los distintos factores de producción, el capital y el trabajo, tienen mecanismos y formas diferentes de protegerse contra los sistemas tributarios. Por lo tanto, ese tiene que ser un elemento, de manera realista, tiene que ser un elemento a tomar en cuenta a la hora de cuáles son las formas y la magnitud de los impuestos sobre estos distintos tipos de renta. Creemos para nosotros muy importante que todas las rentas paguen y el sistema dual permite generar mecanismos adecuados justamente para evitar que las rentas de capital o las rentas del trabajo encuentren mecanismos fáciles, digamos, de evasión e ilusión. Una de las cosas que se planteaba era, bueno, que este tratamiento diferencial podría generar un mayor tributo sobre el trabajo que sobre las rentas del capital. En los parámetros que estamos manejando a nivel de los lineamientos que se pusieron en la consulta pública, estimamos que recién con ingresos personales de más de 30.000 pesos mensuales, ¿verdad? Obviamente que estamos hablando en términos de ingresos en los deciles más altos de la estructura de ingresos del país, recién ahí la tasa efectiva podría estar por encima del 10% previsto para las rentas de capital. Estamos procurando tener un equilibrio razonable entre los objetivos de equidad, que son los primordiales en la reforma, con las necesidades de ahorro e inversión y con las posibilidades de administración y gestión de un sistema tributario. En teoría, uno puede tener una matriz muy compleja de factores y de variables que seguramente puedan hacer en los papeles más equitativo un sistema tributario. Si después eso que se escribe en los papeles no se puede fiscalizar y controlar y abre márgenes enormes y crecientes para la evasión y la ilusión, toda la equidad que se dice en los papeles no va a poder ser concretada en los hechos. Nosotros seguramente en todo este proceso que va a llevar la propuesta del proyecto de ley y el tratamiento parlamentario, nos enfrentamos al gran desafío de evaluar conjuntamente con los legisladores que van a tener obviamente en sus manos la decisión final, dónde está ese punto de equilibrio, cuál es el grado de complejidad que efectivamente el sistema tributario va a poder tener para ser más equitativo que el actual, eso sin duda, ¿verdad? Y que a su vez esté en condiciones de ser fiscalizado por una DGI y por un BPS que están mejorando sustancialmente. Y por lo tanto, llegaremos seguramente a un punto equilibrado, de mayor equidad, de mayor eficiencia, ¿verdad? En lo que va a ser el correr del año 2006. Déjenme agregar algunos elementos que hasta el momento no se manejaban en la discusión pública, son estimaciones muy preliminares y de elementos aislados de la reforma. Estamos trabajando en ver cómo los lineamientos puestos a consideración pública afectan los distintos deciles de ingreso, ¿verdad? La estructura de ingresos del país de manera global. Estamos con ese trabajo a mitad de camino, pero permítanme incorporar algunos elementos parciales sobre los que está trabajando la comisión, el grupo de trabajo que está en este tema. Aquí pueden ver lo que podríamos llamar la tasa efectiva del impuesto a la renta de las personas físicas por decil de ingresos, ¿verdad? Son tasas absolutamente moderadas, aquí se incluyen los generadores de rentas del trabajo y los jubilados y pensionistas. En este otro incluye también a los que no están en relaciones de dependencia, ¿verdad? Vemos que recién en los deciles 9 y 10, o sea, en el 20% de ingresos más altos del país, recién pasamos a tener tasas del 8, 10 y 13%, considerando todos los componentes de los núcleos familiares, de los hogares, ¿verdad? O sea, que estamos hablando de tasas efectivas de impuesto a la renta de las personas físicas muy moderadas en cualquier comparativo internacional. Sabemos que este es un cambio cultural en el Uruguay, sabemos que este es un cambio de reglas de juego en el Uruguay en este sentido, queremos tener buenas reglas de juego, queremos que sean estables, ¿verdad? Y por lo tanto, esto nos obliga a ser muy cuidadosos en todas estas propuestas, pero también en la convicción de que la introducción del impuesto a la renta de las personas físicas era un compromiso de esta administración. En última instancia, uno podría decir, es también algo por lo cual la gente votó y por lo tanto nos sentimos en la obligación de trabajar seriamente y duramente en este tema. Con respecto a los efectos preliminares de la reforma tributaria en cuanto a la reducción de los impuestos al consumo y en particular del IVA, en función de las distintas estructuras de consumo de los deciles de ingreso de la población, aquí estamos asumiendo que toda la reducción de IVA va a precios. Sabemos que esto no va a ser así, aunque estamos convencidos que una gran parte de la reducción impositiva se va a trasladar a precios. Pero aquí lo importante no es ver tanto el número absoluto, decil por decil, sino ver también cómo afecta a los distintos deciles de la población, y aquí, sobre todo por el efecto de la reducción sustancial de la tasa mínima, ¿verdad?, es que los deciles de menores ingresos son los que se van a ver más beneficiados con la menor imposición al consumo. Reitero, estas son estimaciones muy preliminares, pero que creo que son ilustrativas, ¿verdad?, para tener un esquema inicial, preliminar de evaluación de la reforma tributaria. De alguna manera sentimos que el facilismo de comparar un impuesto versus un impuesto de la reforma y la situación actual no ayuda a tener una cabal comprensión de lo que es una reforma compleja, amplia, ¿verdad? Y por lo tanto creo que estos elementos deben complementar el análisis que se está haciendo últimamente sobre el tema. En materia de empleo, el efecto de la reducción de aportes patronales en los sectores más generadores de empleo, como son los servicios y el comercio, ¿verdad? Hay estimaciones incluso a nivel del sector privado que implican que el efecto directo, los economistas llamamos ceteris paribus, o sea, si nada más se moviera por el solo efecto de la reducción de aportes patronales y teniendo en cuenta elasticidades razonables en servicios y comercio, generaría alrededor de 10.000 nuevos puestos de trabajo en el comercio y los servicios, que reitero son los sectores de mayor generación de empleo. Sabemos que en la reforma tributaria procuramos mantener los criterios actuales de manejo del secreto bancario. Vamos a tratar también de generar normas que promuevan el levantamiento voluntario del secreto bancario en los casos en que sea necesario desde el punto de vista de la fiscalización. Y, bueno, la prohibición de constituir nuevas sociedades anónimas financieras de inversión, que eso también ha sido manejado públicamente. Entendemos que la reforma tributaria tiene que ser parte de una lógica de tener reglas claras, estables, de manera que favorezcan la toma de decisiones de largo plazo en materia de ahorro e inversión. Creemos que un esquema con menores tasas, con mayor simplicidad, con más equidad sectorial, que nos evita esa discusión de si tal actividad pertenece a este sector o a este otro, para ver cómo eludimos o reducimos la carga tributaria. Y las mayores facilidades de contralor derivadas de todo eso van a promover una mayor formalización de la economía. Acá es importante combatir la evasión, pero también es muy importante combatir el informalismo. Estos aspectos desestimulan la evasión, promueven la formalización. Creemos que también desde ese punto de vista los lineamientos de la reforma son sanos. La mayor equidad sectorial y el hecho de que incorporemos todas las fuentes de renta también facilita la transparencia del régimen y reduce las perforaciones de un sistema tributario que de manera aluvional ha sido perforado, ¿verdad?, por diversas razones en décadas y décadas de administración, a los cuales, digamos, la coherencia en general no fue su principal virtud. Desde el punto de vista del sistema previsional, entendemos que es necesario completar la reforma en general del sistema de seguridad social. Los primeros pasos que hemos dado han sido conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio del Interior. Hemos trabajado ya en el nuevo proyecto de reforma de la caja policial, ¿verdad? Ha sido un trabajo conjunto y coherente que ha dado buenos resultados y que ya está a consideración del Parlamento, y nos planteamos también trabajar en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y eventualmente en el caso de la Caja Militar también con el Ministerio de Defensa Nacional, a efectos de tener propuestas de reforma de la Caja Militar y de la Caja Bancaria para el correr del año 2006. Además está decir que parte del fortalecimiento del sistema previsional también está en el área administrativa. El BPS está trabajando arduamente en este aspecto, está ya teniendo resultados y tiene también un plan estratégico, ¿verdad?, que implica cambios y mejoras en materia de la gestión a nivel de Banco de Previsión Social. Un tema que para nosotros es importante, si bien puede visualizarse como un tema menor en cuanto a la actividad empresarial, pero desde el punto de vista del Estado, un Estado fuertemente endeudado como el nuestro, dotar de mayor profesionalización, mayor profesionalismo el manejo de los pasivos públicos es algo que redunda efectivamente en resultados fiscales, ¿verdad? Un buen manejo de los pasivos va a permitir reducir vulnerabilidades, reducir incertidumbres financieras del Estado y también, digámoslo, ahorrar si las cosas se hacen bien. Por lo tanto, ya estamos terminando el proceso de creación de la unidad de manejo o de la oficina de manejo de deuda a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas, cosa que será formalizada en los próximos días, en el marco de establecer una estrategia general para el manejo de deuda en todos los aspectos relevantes que este componente tiene, ¿verdad? Con respecto a la mejora en el clima de negocios, estamos trabajando en las políticas de promoción y defensa de la competencia, en el fortalecimiento del marco para la reestructuración de empresas, que implica la revisión de la normativa de procesos concursales, y en las mejoras de gestión del sector público. En materia de políticas de competencia, hemos visualizado la necesidad de promover mercados competitivos en todos aquellos casos en que eso sea factible, sobre la base de que el objetivo central de las políticas de competencia es el bienestar de los consumidores actuales y futuros. En ese sentido, son un complemento ineludible de las políticas de apertura comercial, sobre todo en países chicos con mercados históricamente concentrados, como los que tiene el Uruguay. Aquí se plantea no solo la defensa de la competencia en el sentido de castigar prácticas anticompetitivas, sino que se plantea la necesidad de promover la competencia en los mercados. Esto no ha sido una prioridad política en el pasado. La normativa de defensa de la competencia en Uruguay es casi vergonzosa y de muy difícil aplicación. La ubicación y la fortaleza institucional, y esto parece un eufemismo, digamos, de la autoridad de competencia son absolutamente inadecuadas. Y a su vez hay competencias difusas entre el órgano de aplicación, la autoridad de competencia y los organismos reguladores sectoriales, tanto en áreas de servicios públicos, ¿verdad?, energía, agua, comunicaciones y también en el sistema financiero, o sea, lo que las áreas de competencia de la URSEA, la URSEC y el Banco Central respectivamente. Hay reducida experiencia operativa con escasas reglas de responsabilidad y transparencia, una cultura de competencia muy limitada, y eso ahora lo vamos a profundizar, y un marco de procedimientos, sanciones y mecanismos de apelación absolutamente inadecuados. En economías pequeñas como el Uruguay, entendemos que deben considerarse reglas que impliquen consideraciones de eficiencia, no solamente aspectos estructurales, prudencia de las reglas per se, es decir, ciertas cosas no son per se anticompetitivas, sino que deben demostrarse que tienen un efecto anticompetitivo y una intención anticompetitiva. Mucha prudencia también en las políticas estructurales de control previo de fusiones y adquisiciones, en la medida en que parece ser imprescindible priorizar los recursos y el esfuerzo en la regulación de conductas, en un marco de creciente transparencia en el marco de la aplicación de esas políticas. Con respecto a la cultura competitiva en el Uruguay, lo que voy a pasar de aquí en más va a parecer de otro mundo, ¿verdad? Pero es la realidad de la cultura empresarial con respecto a los aspectos de competencia, ¿verdad? Es muy fácil escuchar elementos de que critican los monopolios y la actitud monopólica desde el sector público. Déjenme pasar revista algunos resultados que arrojó una encuesta que contrató el Ministerio de Economía y Finanzas y que terminó hace escasos 3 o 4 meses, que incluyó a casi 900 empresarios de todo el país. Casi el 80% de los empresarios nunca escuchó hablar de la legislación de competencia, solo el 15% declara estar bien informado, y el 70% cree que el objetivo es defender a las empresas o a los competidores. Partimos bastante mal. Pero eso no es todo, acá viene lo peor. La mitad de los empresarios de ese país cree que la fijación coordinada de precios entre empresas no es una conducta anticompetitiva. La mitad cree que el reparto acordado del mercado entre empresas no es una conducta anticompetitiva. Y un tercio cree que firmar contratos de exclusividad con todos los proveedores o clientes minoristas nunca es anticompetitiva. O sea, acá pusimos 3 caricaturas, ¿verdad?, de lo que son prácticas anticompetitivas en todas partes del mundo. Bueno, en Uruguay, los uruguayos pensamos que fijar los precios con los competidores y repartirse el mercado, ¿verdad?, entre 4 paredes, son prácticas lícitas desde el punto de vista competitivo. Y por lo tanto, eso lo que pauta es que, bueno, no es solamente acá defender la competencia, castigar prácticas anticompetitivas. Necesitamos mucho trabajo de promoción, de educación y de cultura en materia de competencia a nivel empresarial. La política de competencia en el proyecto que enviamos al Parlamento y que creo que ya está terminando su tratamiento a nivel de la Cámara de Diputados, no es entonces solo un proyecto de defensa, sino también de promoción de la competencia. Mejora la definición de objetivos de las políticas de competencia. Tiene una lógica de análisis de casos basada en la teoría económica y en la experiencia internacional. Y adecua los procedimientos para un mejor diligenciamiento de los casos. Implica una reubicación institucional del órgano de aplicación que entendemos adecuada, con una clara competencia de los reguladores sectoriales, URSEA, URSEC y Banco Central. Explicita reglas de transparencia en el accionar de este órgano de aplicación y tiene un régimen sancionatorio adecuado, porque las sanciones que actualmente pueden aplicarse en este sentido son no tienen relación con el efecto negativo sobre el bienestar de los consumidores. Un segundo bloque de políticas que entendemos contribuirán al clima de negocios en Uruguay refiere al trabajo sobre normas concursales y legislación de bancarrota. Los procesos concursales son inoperantes en el país. El esquema de incentivos implícito en las reglas concursales actuales es totalmente inadecuado, tanto para el deudor como los acreedores. Tanto el deudor como los acreedores tienen los peores incentivos. O para no utilizar los procesos concursales, o para utilizarlos tarde, o para utilizarlos de manera oportunista. La síntesis de eso es que o no se usan los procedimientos, o si se usan es con el peor resultado posible. Necesitamos entonces modernizar esta normativa. Hemos convocado a un taller de trabajo que incluso se hizo en el Palacio Legislativo con todos los agentes interesados en este tema. Vamos a tener un seminario ya con un proyecto de una propuesta, un lineamientos de proyectos de ley para que todos opinen también en un esquema de consulta pública con todos los interesados. La transparencia en los procedimientos también nos parece importante, porque este es un tema crucial, ¿verdad?, también para los aspectos financieros y operativos de las empresas. Procuramos simplificar los procedimientos, facilitar el acceso al proceso concursal, flexibilizar los marcos de acuerdo entre deudor y acreedores, transparentar y explicitar los procesos de decisión, reducir los costos de procedimientos y resolver los aspectos de propiedad facilitando la continuidad del funcionamiento de la unidad productiva. Sobre eso estamos trabajando. En materia de mejoras en la gestión del Estado, creemos en la buena senda en materia de la mayor solvencia profesional y técnica, procurando mecanismos explícitos de transparencia en la gestión, como se planteó a nivel del presupuesto nacional, también en la elaboración de políticas públicas, como se está viendo en lo que acabo de decir de los procesos concursales y en la reforma tributaria. Permítanme un paréntesis en ese sentido. ¿Conocen algún gobierno en algún país que ponga a discusión de la ciudadanía los impuestos? Bueno, creo que esa es la máxima expresión de la voluntad de este gobierno de que la ciudadanía responsable, como es la ciudadanía uruguaya, participe, discuta, ¿verdad?, y entienda y aporte a las principales políticas públicas que hay en el Uruguay. Procuramos los incentivos adecuados al buen gasto y a la inversión en capacidades, y eso se reflejó también en los principales lineamientos del presupuesto, que seguramente ahora Carlos Viera va a profundizar. Y también ya estamos viendo elementos de ganancias de eficiencia en organismos y empresas públicas. Sabemos que esta es una agenda de reformas cargada, ambiciosa. Sabemos que tenemos que tener reglas claras de juego, y estas reformas en realidad procuran generar buenas reglas de juego. El pasaje así integral de un sistema de, creemos, malas reglas de juego a un sistema de buenas reglas de juego puede incorporar, sí, fases transitorias de incertidumbre. Pero la estabilidad de las reglas no es buena si las reglas no son buenas. Nosotros procuramos, con la participación de todos, generar mejores reglas en materia tributaria, en materia de funcionamiento del Estado, en materia normativa concursal, en el sector financiero. Quizás este periodo implique toda esta discusión pública, ¿verdad?, que pueda visualizarse como aspectos de incertidumbre. Pero para nosotros es muy importante que rápidamente tengamos buenas reglas, porque queremos que las reglas que sean estables sean buenas reglas. Yo creo que, entendido de esta manera, esta agenda cargada de reformas, esta agenda ambiciosa de reformas que tiene el gobierno y que es apoyada por todo el gobierno, ¿verdad?, va a dar buenos resultados rápidamente, y en esa comprensión y en esa visión dinámica de este proceso creo que podemos estar juntos, digamos, en el trabajo. Así que les agradezco, y creo que ahora viene un corte saludable para todos.